Telefónica, Fuad, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, gusto saludarlos.
¿Cómo va?
Rodrigo, Nicolás, María José.
Hola, Fuad, ¿qué tal?
Fuad, quiero partir por lo que está ocurriendo, que tiene que ver con el Congreso y la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Víctor Pérez, a propósito de lo que pasa ahí con los senadores de su partido, como primera pregunta. Y segundo, ¿cambian algo? O a usted en lo particular, o a su partido en lo particular, o lo que ha podido hablar con sus senadores, ¿cambian algo el hecho de que hoy es el ciudadano Pérez, no es el ministro ni tampoco el senador el que se está enfrentando al Congreso o al Senado en lo específico?
A ver, lo primero es que naturalmente no he podido ni debo hablar con mis senadores. Recuerda que ellos actúan como jurado, es decir, actúan como tribunal y por lo tanto no pueden adelantar ningún tipo de posición, ni en público ni en privado. Ellos tienen una facultad que del tipo jurisdiccional, digamos, respecto de las acusaciones constitucionales. Y desde ese punto de vista, yo le quiero señalar que yo soy bien prudente, no he querido ni me corresponde hablar con ninguno de los senadores sobre cómo va a ser su votación en la acusación constitucional el día de hoy. Sobre el segundo punto que usted plantea, mire, yo creo que las acusaciones constitucionales tienen una dificultad. La dificultad es que, en definitiva, tienen una sanción única y tiene múltiples causas, y causas que son unas más graves que otras. ¿Cuál es la sanción única? La pérdida del cargo, ¿no es cierto?, y la inhabilidad para ejercer cargo público durante 5 años. Esa es una sanción de carácter punitivo, es decir, aquí es una expresión del poder punitivo del Estado respecto a una persona. Y por cierto que, a mi juicio, aquí hay responsabilidad. Nosotros respaldamos la acusación constitucional contra el ministro Pérez, y creo que una de las consecuencias, digamos, de la acusación constitucional es sacar a la autoridad de su cargo cuando están en posesión del mismo, lo que ya ocurrió. Ahora bien, si es que los hechos revisten la gravedad como para poder continuar adelante con la acusación de aplicar una sanción que implica también la inhabilidad por 5 años, es algo que van a tener que resolver los senadores. No, en eso yo no me voy a involucrar. Pero si usted me pregunta, yo creo que dentro de el debate de la nueva constitución sobre las acusaciones constitucionales, así como existen distintas causales, distintos hechos, digamos, que dan lugar a la acusación constitucional, una es la inejecución de ley, otra, ¿no es cierto?, es la infracción de ley, pero también hay otros que tienen que ver con la comisión de delitos, que son bastante graves. A mi juicio, las sanciones en el caso de la acusación constitucional deberán ser proporcionales a las infracciones y no tener una sola sanción. Yo creo que eso es algo que indudablemente va a haber que revisar en el futuro.
Estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, ahora leía una minuta preparada por la Secretaría General de Gobierno que publica La Tercera, donde se plantean un poco argumentos de por qué defender a Víctor Pérez y rechazar esta acusación constitucional. Parte de los argumentos son recordar lo que todos sabemos, que llevamos 9 acusaciones constitucionales en un poco más de 2 años e igualan a 9 realizadas entre 2008 y 2018. Y eso, dice este documento, implica una constante pérdida de tiempo legislativo, algo que todos sabemos en la práctica que es real hoy día, sin pensar en lo que ha significado las últimas 72 horas o 4 días. Hoy día han estado desde la mañana temprano y van a estar todo el día el Senado 100% pendiente de esto, desde las 9 de la mañana hasta, no sé, será las 7 de la tarde, en un momento en el que se requiere legislar de cosas muy importantes. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es... claro, usted dice, no puedo hablar con senadores, los senadores no pueden decir qué piensan, pero ya hemos sabido un poco que hay varios que piensan que no se justifica. Entonces, da la sensación de que hay un poco un juego político, porque a veces se justifica y a veces no se justifica, y lo que el resultado de eso es pérdida de tiempo legislativo. ¿En qué minuto se para Fuad con las acusaciones constitucionales?
Bueno, a mí me parece muy peligroso el pretender que se pare con el ejercicio de una facultad que tiene el Congreso, cercenarle, digamos, de manera arbitraria una facultad al Congreso. Me parece que es súper poco democrático. A mí me parece que las acusaciones tienen que evaluarse de acuerdo a su mérito, y es cierto que hay varias que se han presentado, pero resulta que hay una sola que se ha aprobado, que es la del ex ministro Andrés Chávez, ¿no es cierto? Las demás no han prosperado. Entonces, sinceramente, creo que al final el Congreso tiene su sistema de control, digamos, del mérito de las acusaciones constitucionales, y me parece a mí que no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, es una de las pocas facultades que tiene consecuencias de fiscalización que tiene el Congreso, y uno lo que quisiera es que efectivamente tuviésemos autoridades que estén realmente apegadas, digamos, al cumplimiento de su mandato, y creo que ahí es donde al final prima la ponderación del Congreso. Usted ha dicho se han presentado 9, pero hay una sola que se ha aprobado hasta la hora, entonces no me parece que eso signifique, digamos,
vemos declaraciones bastante, mi opinión personal, peligrosas, como las de Pamela Giles diciendo ahora le toca a Briones, a propósito del ministro de Hacienda. Entonces da la sensación que estas decisiones se toman muchas veces por coyuntura, digamos, y no por argumentos concretos, constitucionales o políticos que justifiquen una acusación constitucional. Esto ya sin pensar en la pérdida de tiempo, que era lo primero que le preguntaba.
Sí, a mí me parece un muy mal argumento el término de la pérdida de tiempo, porque cuando las causales son tan graves hay que darse el tiempo para analizarlas, ¿no? Es que una autoridad con alto poder se aleje, digamos, del cumplimiento de la Constitución, de las leyes, actúe de manera ilegal, arbitraria, me parece que es grave, y el tener que analizar, digamos, esos hechos me parece que es un tiempo bien usado. Ahora, creo yo que de repente se... Cierto, uno quisiera, digamos, una evaluación ex ante, quizá más exhaustiva, pero no por eso uno va a criticar el uso de esta herramienta. Cuando le digo, al final el Congreso ha terminado siendo bastante ponderado, bastante razonable en la tramitación de estas acusaciones constitucionales, tanto así como le digo que hay una sola que se ha aprobado durante la actual legislatura. Entonces, a mí me parece que el pretender utilizar este tipo de argumentos demuestra que hay una debilidad respecto a los temas de fondo. A mí me gustaría que el ministro se defendiera respecto de los capítulos de la acusación, respecto de las infracciones constitucionales que se le imputan, y no con un argumento que es más bien retórico.
Estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, sobre la acusación que estamos revisando el día de hoy, le hago la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el resultado de la acusación en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, puede marcar un precedente, una señal a la actual labor del que hoy es ministro del Interior, Rodrigo Delgado? Se lo digo, ¿desde qué punto? Claro, las personas son distintas, pero de todas maneras, en la acusación constitucional contra Víctor Pérez hay temas bien estructurales de la labor del ministro del Interior, de lo que hace y no hace en ese caso.
Sí, yo creo que ya debe haber un aprendizaje, ¿no es cierto?, primero respecto de que las autoridades tienen que asumir su responsabilidad y defenderse en su mérito, no tratar de endosar la responsabilidad a otros como lo hizo en primera instancia la defensa del ministro Pérez. Yo creo que eso fue lapidario para su propio argumento. Luego, creo que también hay otro aprendizaje, que no podemos seguir teniendo ministros que aplican la ley con total arbitrariedad, y cuando se trata de determinados grupos de personas se utiliza con mucha firmeza, con mucha rapidez, legislaciones especiales como la Ley de Seguridad del Estado, y respecto de otros grupos de personas de presión simplemente hay una tolerancia y una laxitud enorme. Creo que eso es un primer gran aprendizaje. El segundo es que tiene que haber un mayor control respecto a lo que ocurre en Carabineros. Y que uno quisiera autoridades políticas exigiéndole el cumplimiento de los protocolos, exigiéndole, ¿no es cierto?, mayor profesionalismo, eficacia a Carabineros, y no como ocurrió con el ministro Pérez, que cuando con la Contraloría, el órgano encargado del control de legalidad, los actos administrativos, lo que hace es ordenar sumarios en Carabineros en lugar de garantizar que esos sumarios se deben a realizar con la total imparcialidad y profundidad, el ministro del Interior sale a descalificar a la Contraloría, sale a atacar al órgano contralor en vez de efectivamente preocuparse que Carabineros cumpla con los protocolos. Entonces creo yo que es su aprendizaje, no tengo ninguna duda, conozco al ministro Rodrigo Delgado y no tengo ninguna duda de que ya los tiene asumidos y va a tener que tener un estilo totalmente distinto de ejercer su responsabilidad ministerial.
Muy bien, pues el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, en conversación con Radio Duna. Fuad, que esté muy bien, cuídese, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, que esté muy bien.